H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil.
Venga, que nos vamos. Ya hablamos de hidrógeno como cada martes. Aquí está ahora en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, una nueva edición de H2 Intereconomía. Es el 22º capítulo ya de esta temporada, en el que vamos a hablar hoy de la apuesta de Exolum por el hidrógeno, compañía que, entre otros proyectos, tiene el primero en el mundo para transportar, para almacenar hidrógeno verde a escala comercial en infraestructura ya existente. Nos va a contar todo esto y mucho más nuestra invitada de hoy, que es Patricia Prieto, que es Business Development and Commercial Hidrógeno H2 de Exolum. Con nosotros, Rafael Luque, consejero delegado de Ariema. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días.
Bien hallado, Rubén.
¿Cómo va todo? Días.
Pues todo va fenomenal. Escuchando además tu buena pronunciación de inglés, pues ya me alegra la mañana.
Aquí ya llevo un rato hablando uno de nombre ya y ya van solo, va rodado esto. Como es como decíamos ahora, montar en bici, no se olvida ya. ¿Qué tal estás?
Muy bien.
La última vez que hablé contigo estabas por Huelva.
Sí, la verdad es que el Congreso de Huelva fue maravillosamente bien. Aquello estuvo levantando el ánimo. La verdad es que el sector hidrógeno ha tenido un año 2024 un poquito complicado, pero los protagonistas del sector tienen puesta mucha fe en este año 2025 con ya algunas buenas noticias de que por fin se van a empezar a hacer las prometidas grandes instalaciones.
Somos optimistas, por tanto, de cara a lo que se nos viene.
Verás, siempre somos optimistas, de hecho, solo hay incertidumbre en los plazos. La realidad es que si vemos, como es el caso hoy, grandes empresas energéticas como hoy Exolum, que tiene muy claro que el futuro pasa por el hidrógeno, ya solo la incertidumbre son los plazos y eso tiene que ver con las administraciones y su apoyo.
Vale, pues luego hablamos con nuestra invitada, con Exolum, y que nos cuente cuál es su punto de vista. Antes, como siempre, 11:30 de la mañana, empezamos contando las noticias que nos ha dejado el sector esta última semana. Noticias sobre hidrógeno que nos acerca Paloma Arnaldo. Y comenzamos hoy con una gran compañía que ha presentado cuentas. Se lo contábamos esta mañana a las 7 de la mañana en Enagás, que además anuncia que va a dedicar casi el 80% de sus inversiones hasta el año 2030 al hidrógeno verde.
Será el gran pilar de crecimiento de la cotizada, según su consejero delegado Arturo Gonzalo, que destacaba que estamos ante un nuevo ciclo donde la red de hidrógeno es una de las prioridades de España y de Europa. En la presentación de su plan estratégico se ha referido tanto a los proyectos de la red troncal del hidrógeno como al corredor H2MED, un proyecto clave, ha dicho, para la descarbonización y autonomía estratégica de Europa.
Cantabria se une a la Alianza de Valles del Hidrógeno de España.
La alianza reúne ya 16 valles de hidrógeno de toda España con el objetivo de impulsar la cadena de valor del hidrógeno renovable. Está integrada por 546 entidades y trabaja en el desarrollo de 256 proyectos que tienen como objetivo producir casi 900.000 toneladas de hidrógeno al año y lograr una reducción de más de 9 millones de toneladas de dióxido de carbono anuales.
La Junta de Andalucía asigna el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde a la Unidad Aceleradora de Proyectos.
Esta iniciativa, liderada por MOEVE, la antigua CEPSA, se desarrollará en Palos de la Frontera, Huelva, San Roque, Cádiz, y ha sido catalogada a nivel europeo como proyecto de interés común europeo. Su objetivo principal es contribuir a la descarbonización de la industria y el transporte, alineándose con los objetivos climáticos de la Unión Europea para el año 2030. Con una inversión estimada en 4.000 millones de euros y la creación de 2.800 empleos directos durante las fases de construcción y operación, el proyecto se posiciona como un motor clave para el desarrollo económico y sostenible de la región.
Castilla-La Mancha inicia su hoja de ruta del hidrógeno renovable para ser líder en cero emisiones.
Así lo ha afirmado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, durante la presentación del Plan Regional para el Desarrollo de este vector emergente, que ha estado presidido por el presidente de Castilla-La Mancha, por Emiliano García Page. El gobierno regional pretende que esta hoja de ruta sirva para aprovechar la instalación de empresas y proyectos en la región y amarrar miles de empleos vinculados a esta estrategia.
Los gobiernos europeos se movilizan para que Bruselas relaje su estricta regulación sobre el hidrógeno.
Los gobiernos comunitarios presionan a Bruselas para que relaje las normas para los certificados de hidrógeno verde en el futuro mercado. Esta corriente busca que la Comisión Europea cambie su propuesta sobre el gas renovable para que puedan subsistir los proyectos actuales. La norma, conocida como principio de adicionalidad, no comenzará a aplicarse hasta 2028, pero genera una considerable incertidumbre en las compañías y las inversiones futuras.
El canal de Isabel II fabricará hidrógeno verde para mover coches.
El proyecto estará listo este verano a partir de agua residual. Se desarrolla en la depuradora de Arroyo Culebro y convertirá a Madrid en pionera en Europa en el aprovechamiento del agua residual regenerada, que junto con el uso de placas solares permitirá obtener hidrógeno verde.
Y Austral diseñará y construirá un ferry de alta velocidad de 130 metros preparado para hidrógeno.
El ferry, denominado Horizon X, tendrá capacidad para 1.650 pasajeros y 450 automóviles y podrá viajar a una velocidad de hasta 35 nudos en la línea entre la isla sueca de Gotland y el continente.
Vamos con nuestra noticia sostenible.
Moeb invertirá 600 millones de euros para construir 30 plantas de biometano en España antes de 2030, con especial foco en Andalucía, Cataluña y Galicia. La empresa producirá este gas renovable a partir de residuos agrícolas y ganaderos, ayudando a reducir la contaminación, fomentando la economía circular e impulsando así la transición energética. Con este proyecto, Moeb contribuirá a la reducción de las emisiones de CO2 de sus parques energéticos y plantas químicas, la de sus clientes y partners estratégicos, además de impulsar la producción de hidrógeno verde y promover la movilidad sostenible. La generación total de biometano será equivalente a la energía suficiente para abastecer a 568.000 hogares, evitar la emisión de 728.000 toneladas de CO2 y reutilizar 10 millones de toneladas de residuos. Moeb ya ha firmado acuerdos con empresas como Kira Ventures, Precero e Improener para desarrollar esas plantas, que se espera que estén operativas entre 2028 y 2029. Este proyecto está alineado con la iniciativa europea Repower EU y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Las 11 y 35 y estamos en directo en marcha hablando de hidrógeno con Ariema. Hacemos este programa, este H2 Intereconomía, con su consejero delegado Rafael Luque, que está por ahí tomando nota de alguna de las noticias que nos estaba contando Paloma. ¿Me cuentas tú?
Sí, yo quería destacar hoy dos cosas. Por una parte, lo que son los anuncios de desarrollo de inversiones de empresas tradicionalmente vinculadas a la energía fósil, como es Enagás y Cepsa. Quería subrayar que Enagás afirme que el 80% de su crecimiento va a venir de la mano del hidrógeno. Es un dato impresionante.
De 4.000 millones, 3.100.
Y que Cepsa no solo esté haciendo las inversiones que nos resumía Paloma, sino que tiene un precioso anuncio en televisión donde vincula la energía fósil a los dinosaurios, pues yo creo que el mensaje se explica bastante, de una forma bastante clara. Y junto a esto, si me permites, Rubén, hay a veces noticias que pueden pasar desapercibidas y son muy importantes. Esta noticia de que los gobiernos se movilizan para que Bruselas relaje su estricta regulación es muy importante en realidad y voy a aclarar algún detalle. Se habla del principio de adicionalidad, que es lo que algunos gobiernos quieren eliminar. ¿Esto qué significa? Pues igual que se plantea que nuevas tecnologías como el hidrógeno verde, si utiliza agua, no puede quitar el agua de otros usos importantes como es beber o es agricultura, tampoco debería quitar energía renovable de otros usos. Y el principio de adicionalidad tiene mucho sentido porque lo que hizo Bruselas fue imponer en la definición de hidrógeno verde que el hidrógeno verde que se vaya a promover en Europa subvencionado implique nuevas instalaciones de energía renovable. Ese es el concepto de adicionalidad, que de hecho se configuró con una, digamos, una prórroga. Como bien resumíes en vuestra noticia, no entra en vigor hasta 2028, pero es uno de los detalles importantes. Aquí lo que pasa es que hay muchos pulsos de intereses. No son los mismos los de empresas pequeñas o grandes, no son los mismos los de empresas instaladoras que empresas fabricantes. Pasa lo mismo con otra de las condiciones que está imponiendo Bruselas, en este caso es una que yo aplaudo especialmente, en el sentido de que, como mucho, el 25% de los electrolizadores que se utilicen con financiación del Banco Europeo del Hidrógeno pueden tener origen en China, buscando que se desarrolle la cadena de valor de los fabricantes europeos.
Bueno, Pues dicho esto y explicado, ya estamos al día de todo lo que ha pasado en el mundo del hidrógeno en esta última semana y vamos a conocer empresas, vamos a conocer proyectos y vamos a conocer a nuestra invitada de hoy, que como les adelantábamos es Patricia Prieto Liguori, que es Business Development and Commercial, H2, hidrógeno, de Exolum. Patricia, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, lo primero, agradeceros la invitación a participar en este programa tan interesante, ¿no? Donde hablamos de esas noticias de hidrógeno y lo que estamos haciendo para poco a poco poder ir desarrollando esta economía.
Porque el hidrógeno, ¿qué papel juega en el día a día en el negocio de Exolum ahora mismo? Cuéntanos un poco, Patricia, para aquellos que no conozcan, seguro que sí, pero por si siempre hay alguien que a lo mejor dice, Exolum, ¿quién son estos señores? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? ¿Y por qué están hoy en este programa?
Pues Exolum, bueno, antigua CLH y antigua CAMSA, somos líderes en la logística de graneles líquidos, con más de 4.000 kilómetros de oleoductos en España, 2.000 kilómetros en Reino Unido, y estamos presentes en los principales puertos y aeropuertos a nivel nacional. El hidrógeno para nosotros es nuestra vía clara de descarbonización y de transición energética, y hablamos de hidrógeno, pero también hablamos de derivados, ¿no? Como pueden ser el amoníaco o el metanol.
¿Cuál es el papel de Exolum en la cadena de valor del hidrógeno y cómo os posicionáis del sector?
Como comentábamos, nosotros somos logísticos, ¿no? de esos graneles líquidos a día de hoy, y al final nuestro rol natural o nuestra tendencia dentro del sector del hidrógeno es el convertirnos en ese agente logístico de los principales proyectos, ¿no? Entonces, agente logístico, ¿qué me refiero con esto? Pues desde que la molécula es producida hasta que es suministrada al cliente final, ¿no? En origen, pues todas esas infraestructuras de compresión, almacenamiento, anexas al centro de producción. Pasamos por una siguiente fase más de distribución pura, ¿no? De logística como tal, donde podemos estar hablando de tube trailers, de estas cisternas, ¿no? Sí. De hidrógeno, incluso hidroductos, y posteriormente anexas al centro de consumo todas esas infraestructuras de descarga, de esas bahías de descarga de tube trailer, compresor, almacenamiento y suministro al usuario final.
O sea, no solo transporte, ¿no? Porque cuando nos viene a la cabeza logística, a lo mejor nos podemos confundir y pensar que solamente es llevar de un sitio a otro. Hacéis más.
Efectivamente. O sea, al final nosotros invertimos, operamos y mantenemos infraestructuras en todas estas etapas de la cadena que comentábamos.
¿Esto siempre ha sido así? ¿Desde cuándo llega el hidrógeno a la vida de Exolum?
Bueno, pues yo me uní a la compañía hace ya más de 5 años con el objetivo, ¿no? de impulsar esta transición energética y basada principalmente, ¿no? en la economía del hidrógeno.
Rafa, adelante.
Bueno, me encanta oír palabras como logística, infraestructura, que son claves en el despliegue del hidrógeno. Sin embargo, el hidrógeno, como empieza el hidrógeno verde desde casi cero, y queremos ir como del cero al infinito. Patricia, vosotros que tenéis ese importantísimo conocimiento y experiencia en logística, ¿cómo lo ves? O sea, ¿se trata directamente de ponerse a tirar tubería?
La verdad es que nosotros, bueno, lo que estamos haciendo en el área de nuevas energías es aprovechar y basarnos en todo ese conocimiento que tenemos de estos casi 100 años ya de operación en negocio de logística, ¿no? De productos más tradicionales. Entonces, lo que nosotros hemos ido viendo a lo largo de todos estos años es que se comienza con una logística muy dedicada, generalmente por camiones, tube trailers, en este caso, si hablamos de hidrógeno. Posteriormente, cuando tenemos unos flujos que son predecibles, replicables, que están de alguna forma estandarizados, ahí es cuando ya justificamos, ¿no? el tirar esos ductos, esos hidroductos, para que podamos unir de forma muy sencilla esos núcleos de producción con esos centros de consumo.
Cuéntanos proyectos, cosas que está haciendo Exolum para ponerle un poco nombre y apellido, ¿no? Y luego entramos en detalle. Por ejemplo, hay un proyecto que me llama mucho la atención y quiero que luego ampliemos, el tema de hidrolineras. Hidrolinera se llama, ¿no?
Rafa, bueno, hay una tendencia a llamar hidrolinera cuando no viene desde fuera el hidrógeno, hidrogenera cuando se produce in situ.
¿Y lo de Exolum son hidrolineras?
Hidrolineras.
Vale, pues luego nos cuentas lo que estáis haciendo. Son hidrolineras portátiles. Pero a nivel general, proyectos, ¿qué nos puedes contar y en qué momento se encuentran?
Pues tenemos una planta de producción de hidrógeno renovable que ya está funcionando en la Comunidad de Madrid. Sí que es cierto, ¿no?, que después de lo que os he contado de cuál es nuestra estrategia dentro del sector del hidrógeno, lo mismo decís, Jope, pero no estáis metidos en producción. Bueno, pues este es un proyecto que decidimos comenzar hace unos 3 años más o menos, para poder empezar a tocar el hidrógeno cuanto antes y empezar a aprender de cómo se gestiona este tipo de infraestructuras, cómo se gestionan este tipo de moléculas, ¿no? Entonces, este es un proyecto muy pequeñito, es demostrativo, que son unos 750 kilovatios más o menos de producción de hidrógeno renovable en la Comunidad de Madrid, que ya está funcionando, ya estamos suministrando autobuses a día de hoy. Y un poco con la misma vocación de desarrollar un proyecto demostrativo en España para poder llegar al mercado y poder demostrar cuál es nuestro compromiso con el hidrógeno, hemos replicado esta estrategia en Reino Unido. Pero sí que es verdad que el de Reino Unido es un poquito más grande, son 5 megavatios. Estamos ya en fases de distintas adjudicaciones para comenzar a la construcción de este proyecto y tiene el mismo fin. Es un proyecto, en este caso subvencionado, que integra toda la cadena de valor de hidrógeno y nos va a permitir poder hacer estas demostraciones y mostrar nuestro compromiso con el mercado inglés en materia de hidrógeno.
Bueno, yo quería apuntar, en este programa hablamos mucho de la necesidad de colaborar para el despliegue del hidrógeno y como algunos oyentes no lo sabrán, pues quien esté en Torrejón de Ardoz utilizando ese autobús de hidrógeno de Alsa que circula ya en línea regular...
Al que no se le nota nada, como nos contó aquí su consejero delegado, que dice que es tan normal, entre comillas, que hay que ponerlo en el autobús. Este autobús funciona con hidrógeno.
Con lo cual tiene emisiones cero, que eso es muy importante, pero Alsa no habría podido hacerlo todo lo fácil que lo ha conseguido hacer si no hubiera tenido esta colaboración con Exolum para repostar estos vehículos. Bravo por ambas empresas.
Pues enhorabuena. Oye, esto de las hidrolineras, cuéntanos, portátiles, a ver, ¿cómo es esto? Porque hemos hablado muchas veces, ¿verdad?, de uno de los problemas es el tema, cuando hablamos de la movilidad, de oye, ¿qué pasa cuando hay que recargar un coche de hidrógeno? Si no tenemos hidrolineras o si no hay las suficientes, hidrolinera portátil.
Este proyecto de hidrolineras portátiles es un proyecto para el cual hemos recibido subvención y ligado con nuestro posicionamiento en la cadena de valor logística, esa última fase de suministro al usuario final. Cuando nosotros íbamos a buscar potenciales clientes, ¿no?, pues por ejemplo para nuestra planta de Torrejón, y hablábamos con los principales cargadores de transporte de mercancías o transporte de pasajeros, veíamos como había cierta reticencia a meterse en proyectos de hidrógeno. Entonces identificamos que con estos equipos portátiles íbamos a poder darles soluciones temporales para que fueran probando, fueran viendo si esos vehículos finalmente iban a poder contribuir a sus modelos de desplazamiento, si esos vehículos de verdad iban a cumplir con esas expectativas o esas necesidades que ellos necesitaban cubrir. Entonces, por eso decidimos adquirir estos dos equipos. Uno de ellos es capaz de suministrar hidrógeno a 350 bares,